Tirando a fallar.
Domingo de resurrección, domingo de Semana Santa, muchos seguís de vacaciones la semana que viene y nosotros hoy os vamos a volver a ofrecer un programa que os gustó mucho, que emitimos allá por el 2013 y en el que recordábamos el inicio de la mejor generación del baloncesto español, recordábamos aquel Mundial de los Juniors de Oro en Lisboa. Os va a gustar, seguro.
Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carmelo, oh, no! Negra, posición negra, pa.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Hoy vamos a hablar de nuestra gran selección española, pero de sus orígenes. Vamos a hablar de los Juniors de Oro. Vamos a recordar esa generación que nos ha hecho tan grandes a nivel baloncestístico, con la que hemos soñado tantísimo y que nos ha dado tantísimas alegrías. Desde luego, una generación que ha marcado un antes y un después en nuestro baloncesto y una serie de jugadores que desde luego forman ya parte del imaginario colectivo, porque esta selección trasciende los límites del deporte y socialmente, desde luego, generan un impacto importante en nuestro país. Hablamos de los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes. Una serie de jugadores que desde luego son francamente conocidos por todo el mundo y hoy vamos a intentar descubrir sus orígenes y sus éxitos con el paso del tiempo. Así que qué mejor forma que hacerlo donde aquí, esto es...
Tirando a fallar.
José Manuel Puertas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas, ¿todo bien?
¿Cómo estamos?
¿Sí?
Todo bien, todo bien.
Sí, sí. Tengo ganas de preguntaros hoy, bueno, voy a seguir saludando a esta gran mesa que tenemos en este Tirando a Fallar para hablar de los Juniors de Oro. Antonio Rodríguez, ¿qué tal estás?
Pues ahora mismo muy nostálgico, hablando de los Juniors de Oro. Muy,
bueno,
muy
me nostálgico. Voy a guardar una imagen tuya que ahora voy a contar enseguida. Fernando Martín, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas tardes,
¿todo bien,
Vicente.
¿No?
Todo muy bien,
¿no? Sí. Y querido Fran Guillén, ¿todo bien?
¿Qué tal? Muy bien y encantado, ¿eh? Porque hoy soy una esponja, porque estoy aquí a la vera de uno de los tipos que más sabe de aquello que pasó en Lisboa y tal, así que dispuesto
que
a
decir...
tomar muchas notas.
Bueno, enseguida cuento de suelo una imagen genial, pero ¿cuál es el primer recuerdo que vosotros tenéis de baloncesto? ¿Por qué os aficionasteis a este deporte? ¿Alguno os acordáis?
Sí.
Yo sí.
No, sí. Yo no sabría decir el primero, pero seguro que, pues precisamente algo de lo que hemos hablado las últimas semanas, probablemente algún partido de Cibona contra el Real Madrid. Yo seguía porque mi hermano mayor era un enamorado del baloncesto, enamorado de Petrovic, probablemente fuera algún partido de Petrovic, seguro.
Yo, de una manera totalmente rebelde, porque en mi casa nunca lo entendieron, porque en mi casa no hay catalán.
En tu casa eran de golf.
Sí, no, pero eran de baloncesto, pero que nunca...
Clásica
no,
buena familia.
Que no hay catalanes, no hay nadie, no tenemos ningún tipo de raíz ahí. Pero yo, mi cronología es, mi primer recuerdo es un partido del Juventud de Villacampa, y yo me hice del Juventud porque me gustó Villacampa, me acuerdo, lo vi, me gustaba la equipación y tal, y automáticamente le pedí a mis padres que me comprasen, hablamos del año 95, una cosa que se llamaba CD Basket 95, no PC Basket, sino CD Basket. ¿Qué traía? El PC Basket más una enciclopedia paralela que incluía
la Wikipedia de
todas las, sí, una especie de Wikipedia del baloncesto español, que incluía todas las mejores jugadas de la semana, los top 10 de cada semana. Pues si eso era el 95, de la 93-94 de zona ACB de Pedro Barte, y yo recuerdo verlos todos, que era en la época del Coren Orense, de Darrell Armstrong.
Has hecho del Tau con los mates de Kenny Green, porque
era,
acaparaba.
Era Kenny Green, claro. Y eran Darrell Armstrong y Chandler Thompson en el Coren, con Bryson también. Y yo ahí dije, me encanta esto. Ya, baloncesto forever.
Sí, no, yo lo tengo muy claro. Había un profesor que era muy pesado, que le encantaba el baloncesto y era muy pesado. Y yo tenía 7 añitos, era segundo de GB.
Mándale un saludo.
Don Julio Longobardo, grandes cosas ha hecho.
Don Julio Longobardo, un grande
hombre,
en Torrijos, ¿eh?
En Torrijos, de aquí, de verdad, ese hombre se merece...
¿Todos los chicos de Torrijos han pasado por Julio Longobardo?
Prácticamente todos. Había dos colegios, pero el mayoritario era uno, si se era profesor de magisterio, ahí estábamos.
El otro era el elitista, ¿no?
No, qué va. El elitista era el nuestro, dentro de, fíjate lo que era el elitismo.
O sea, en Torrijos la mayoría sois élite, ¿no?
Colegio San Gil, sí señor, hombre, por supuesto. Bien. Y luego, claro, la primera imagen, como imagen de decir, pues como tú bien dices, fue de la peña. Fue aquella canasta de Joe Galvin.
Igual era la equipación, ¿eh? Que nos...
No, pues esto fue una final de Recopa donde había un pivot de Copa Cora, donde había un pivot que no la metía ni a 2 metros del aro, y de repente a 7 metros y medio se casca una canasta sobre la bocina, empatando el partido, yendo a la prórroga y ganando el Juventud de Badalona luego con aquella canasta del tal Joe Galvin.
Yo te voy a decir más, Vicente, esto ya es un detalle, o sea, ya estoy removiendo en mi intrahistoria sentimental.
Túmbate.
En aquel CD Basket 95, además de la enciclopedia y además de las 10 mejores jugadas de la semana de Zona CB y Pedro Barto y tal, había una cosa que era un trivial.
Sí, así.
En el que te salía una pregunta, 3 opciones, y tú pulsabas una de las 3, la que creyeses que era. Y la forma de decirte si era correcta o no sabes cuál era.
Un baloncito.
Salía el Saltamontes, que era la mascota de la ACB.
Qué bueno. Sí, Basket Fever.
Exactamente, sacado de Basket Fever, y tiraba un tiro. Entonces, si entraba, era respuesta correcta. Si no, no.
Y te viciaste a eso.
Y me vicié, vamos, yo ahí...
Sí, no. Además, Fran es un poco friki.
Ahora le pido a José su recuerdo, pero yo necesito saber los orígenes. Vamos a psicoanalizar a Alex Diago. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Cuéntanos, por favor, de dónde viene tu... Bueno, primero, ¿cómo te has puesto los auriculares? Joder,
hombre de radio, Alex Diago, sí, señor.
ya, venga, ya.
Alex, ¿de dónde viene tu afición por el baloncesto femenino?
Pues, si te digo la verdad...
¿Primer recuerdo?
Polonia, a lo mejor, el Wisla de Cracovia.
Atenas 2004.
El Procom.
Pero Atenas 2004.
¿Qué pasó en 2004?
Hace poquito,
pero eso fue los primeros juegos que recuerdo de España en la de baloncesto femenino.
Es que no, tienes razón, claro. Continúa, sí, es verdad.
No, por cuestiones de edad no había podido...
Amaya ya era veterana, entonces.
Ya, por cuestiones de edad no había podido vivir ni los Juegos de Barcelona ni después el Oro de Perugia. Pero sí que ahí comencé a...
O sea, ¿tú piensas que Carlota Castrejana es una saltadora de triple salto?
No.
No, piensa que fue delegada.
Lo descubrió
de
después
del
que era de
Ayuntamiento de Madrid.
Exactamente.
No, pero me aficioné a la selección española femenina por esos juegos. En esos juegos de Atenas 2004 me encantó aquel grupo con Betty Cebrián, Amaya, Elisa...
O sea, ¿es tu primer recuerdo de baloncesto femenino?
Mi primer recuerdo de baloncesto femenino, eso es.
Qué grande.
Pues yo de Atenas 2004 me acuerdo que había una neozelandesa que estaba cañón. Eso sí que...
Es verdad.
No me olvidaré nunca de aquello juego de 2004.
¿Eh? Sí. Me quiere sonar eso.
Muy guapa era, sí.
Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Ya entendemos de dónde viene todo.
Nunca te puso tanto la jaca, Antonio.
Con doble sentido.
Oye, pues es una cosa que no sé.
Menos mal que has dicho, Antonio, que era con doble sentido, ¿eh?
Pero las chicas hacen la jaca, eso sí que no lo sé.
Yo creo que no.
Es algo, se supone que es de guerreros, ¿no? Guerreros
más. Lo que sí sé es que el equipo femenino de rugby de Nueva Zelanda tiene una jaca diferente. No sé el baloncesto, pero el equipo de rugby femenino hace una jaca distinta.
José, ¿tu primer recuerdo?
Mi primer recuerdo es algún partido del Loximesa Granada con mi padre, que yo con 5 o 6 años me llevaba.
Ojo, mítico.
5 o 6 añitos, pues, o 6, 7 años cuando sube a la Liga CB por primera vez, y a partir de ahí pues enganchado.
¿Sabéis una cosa? Que siempre me acuerdo además de vosotros, sobre todo de José y de Vicente, que son de la gente que conozco de Granada de básquet, probablemente los primeros que me vienen a la cabeza siempre.
Mertín Sina.
Mi padre ahora...
que jugó en Huelva también.
Claro. Sí, también. Bueno, ese no, prefiero no recordarlo mucho. Mi padre tiene apnea del sueño, entonces se pone una máquina de estas de respiración para poder dormir bien y descansar tal por la noche.
Y en vez de roncar, dice Larry Spicer.
Y cuando se... Pero calle, que cuando se la trajeron... La marca de la máquina es Oximesa.
¿No? Claro,
y yo lo primero que hice fue, papá, Oximesa, como el Oximesa Granada. Y ya me miro diciendo, mi hijo no tiene remedio.
Y cuando compra leche Puleva le pasa igual, ¿no? ¿O qué?
Ya, pero es que el
Puleva... Sí, Oximesa es más...
Me pasa más con el Covirán. O sea, Covirán sí que también lo asocio mucho al club.
Yo me acuerdo... Tengo varios
¿Covirán
recuerdos.
¿Existe o desaparecieron los
supermercados? Supermercados existe, sí. Tengo una en mi barrio.
Mira, yo me voy a poner un poco melancólico. Voy a hablar de varios primos. Yo recuerdo además porque vienen cada uno por una parte de la familia. Tengo dos primos, que eran mi primo Antonio y mi primo Joaquín, que eran muy buenos aficionados al baloncesto. Y yo me acuerdo que además eran primos que no vivían en Granada, sino que vivían en Madrid. Y uno de ellos se fue a Granada a estudiar. Y me acuerdo que era un primo mayor que venía de fuera y que le gustaba el baloncesto, y me acuerdo aficionarme en aquel momento y tener algunos recuerdos de él viendo, además, en casa de mi abuela, viendo partidos en Televisión Española de baloncesto. Después, por supuesto, de los viajes a Cáceres con mis padres, me acuerdo de mi primo Piti, al que conocéis todos, y la mítica colección de revistas gigantes que ya tenía en aquel momento, y hablar mucho con él de baloncesto. Y después me acuerdo, veraneando muchos años con mis padres en Chiclana, en La Barrosa, me acuerdo que había un vecino de mis tíos, donde nos quedábamos a dormir, que tenía unos vídeos de NBA, que a él ni le gustaba el baloncesto ni nada, que eran de jugadas graciosas. Y me acuerdo de ser muy pequeño.
Los bloopers famosos.
Y ver vídeos de jugadas, eso, de resbalones, de no sé qué, y me parecía divertidísimo en aquel momento.
Hay que decir, no son mis primeros recuerdos, pero vosotros que sois andaluces acordaréis, yo, algo que fraguó mucho mi afición por el baloncesto fueron los partidos de Canal 2 Andalucía narrados por Luis Arenas, con esa voz permanente, saludo, como de narrador de documental en medio de un partido. Ahí está el tiro libre del Granada, tal. Que parecía que te estaba contando la historia de la Alhambra, más que narrando el Granada.
Mítico Luis Arenas, que después hizo muchos programas de pueblos por Andalucía.
Claro, claro, no, es que tenía, antes, es que tenía esa voz en off, o sea, él tenía voz en off. Pero claro, te lo contaba, ahí está Richard Scott, con esa majestuosidad, tal. Tú decías... Pero un grande Luis Arenas.
Bueno, la verdad es que viene muy al hilo, Beach, de todo lo que estamos diciendo, de los recuerdos, porque habrá mucha gente en nuestro país que su primer recuerdo haya sido esta generación de baloncesto que nos ha dado los Juniors de Oro con aquel título en Lisboa. Una generación que ganó en Lisboa un campeonato mítico frente a Estados Unidos en una final que muchos recordamos.
Último minuto. Si anota España, ahora tendrá medio campeonato en el bolsillo, pero tiene que anotar. ¡Qué vergüenza la penetración de Navarro! ¡Cabezas de tres! ¡Triple! ¡Triple! España puede ser campeona del mundo. 6.000 puntos de ventaja, 45 segundos para el final. España está a 45 segundos de ser campeona del mundo. Triple de Estados Unidos, no entra.
Yo me acuerdo ahora, cuando, que era el recuerdo que quería contar de Antonio, me acuerdo cuando era jefe de prensa de la selección española, haber hecho algún vídeo, no recuerdo exactamente qué vídeo fue, pero recuerdo de repente... No sé, a lo mejor me invento cómo lo descubrimos. A lo mejor me lo invento porque no me acuerdo. Pero yo diría, y me gustaría que fuera así, que de repente estábamos editando un vídeo y hace Pau Gasol un mate. Hace Pau Gasol un mate espectacular. Nada, el mate se ve y entra la repe del mate. Que, por cierto, es el único mate que hace Pau en esa final, si no me equivoco.
La única canasta, creo, además, ¿eh?
Y entonces vamos a pedirle a Alex Diago a ver si es capaz de buscar sobre la marcha el mate de Pau Gasol en esa final. Cualquier resumen de la final de Lisboa tiene que aparecer ese mate. Y de fondo, lo digo también para aquellos oyentes que nos estén escuchando, que lo busquen. De repente, quiero pensar que fue así, ¿eh? A lo mejor no fue así, que me perdone el que me lo hizo ver, pero me lo voy a atribuir. Y de repente, en segundo plano, conforme Pau hace el mate... aparece un señor con pelo que, digo, me suena la cara de este hombre. Y es Antonio Rodríguez celebrando el mate de una forma tan ridícula, Antonio.
Con el puño cerrado para abajo, ¿eh? ¿Sí?
Mira, yo sé que pusimos el vídeo para que Alex lo busque en una presentación que hicimos del gran partido entre España y Estados Unidos en 2012 en Barcelona. Y en el vídeo de presentación de ese partido, me acuerdo que pusimos el mate y se veía a Antonio Rodríguez, pero de verdad, a ver si os lo puedo enseñar antes de que terminemos este especial.
Es como tocaban el claxon los camioneros, ¿eh?
Algo así, algo así.
Pero además con pelo. Con pelo.
Vale. Hay algo que a mí me ha recordado este audio, que yo echo mucho de menos. Esa conspiración judeomasónica permanente de
los
árbitros de
Pedro constantemente.
Barthe, ¿eh? Que se vayan de este mundo. ¡Qué vergüenza de penetración!
Afortunadamente, esta generación nos ha curado de eso.
Sí, sí, sí.
Efectivamente, sí, señor.
Porque
sí,
la conspiración...
Señor.
Hemos crecido con eso. O sea, yo recuerdo estar con mi padre viendo un partido típico España-Yugoslavia y mi padre entrar en el último cuarto, fuesen como fuesen en el marcador, diciendo, ya verás, los serbios, ahora los yugoslavos nos roban. pero porque Pedro Barthe te lo fomentaba.
José, ¿cómo era eso de los yugoslavos? ¿Qué dijo?
Que se vayan de este mundo.
Que los echen de este mundo.
Que los echen de este mundo.
Es uno de los dos grandes highlights de Pedro Barthe junto con el de... Porque ahí está toda la mesa. Uno no sé qué, no sé cuánto, 12 y el gordo 13.
Yo recuerdo una de Pedro Barthe muy buena, que nunca la cuento bien, pero que me acuerdo que en directo me hizo mucha gracia, que fue Mundial de Indianápolis.
Hay una que es brutal, cuenta.
No, que a lo mejor no es la misma, pero a mí me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Comentarista de Hito, si no me equivoco.
Antonio Montero.
Ah, Montero, Mundial de Indianápolis. Sí. Partido... absolutamente aburrido, no me acuerdo cuál, decidido 10 minutos antes del final y llega tiempo muerto de televisión, que en aquella época sí, aquí claro. no se llevaba tanto lo de los tiempos.
No, vino años antes, pero no, efectivamente.
Y dice Pedro Barthe, si el entrenador tal no lo ha pedido, si Imbroda no lo ha pedido, si Montero no lo ha pedido, ni yo lo he pedido, ¿quién ha pedido este tiempo muerto?
Era la eterna conspiración judeomasónica baloncestística. ¿Tú te imaginabas en todos los partidos a Borislav Stankovic ahí malmetiendo ahí en
aquella vestuario? Final junior está con Estados Unidos, era cuando se ponía Estados Unidos por delante, era algo así como, claro, si es que son ellos los que tienen que ganar, ganar. Exacto. Y cuando se ponía España por delante, se lo he dicho, es que son muy buenos estos chavales, son muy buenos.
Pero se ponía por delante España y, bueno, esperen, que todavía no tal, porque tiene que venir todavía el gran atraco que nos harán.
En Indianápolis tuvo, no sé, alguna pequeña polémica, creo que con la Federación Española, con algún componente, y de esto que en antena, un poco para desahogarse, con lo Agustín que estaría yo en mi casa, en mi piso de la playa cortando jamoncito.
A ver, para la Colucci, gente que esté en YouTube, ¿os acordáis? Con Colucci en Turquía también.
Por ejemplo.
Sí. La gente que esté en YouTube en este momento, que ponga Spot USA España 1992-2012 y se vaya al minuto y 10 segundos. Sí,
¡qué malo eres!
Ahí está el Mateo. Espera, que me lo han enviado a mí al correo. Lo voy a abrir aquí. Para
minuto y 10
vea.
Segundos.
¡Qué malo eres!
Un pelín antes.
Antonio, recuérdanos
8.
Tú a ver,
yo cuento, sí, claro. Mi mayor experiencia, y creo que no se va a igualar en baloncesto en mi vida, fue el ir en aquel Mundial Junior. Yo voy a la Federación Española, tenía buenas amistades, y digo, oye, estos chavales me han dicho son muy buenos, que han quedado campeones en Varna. Efectivamente, son muy buenos. ¿Os importa que vaya? Yo era periodista, bueno, estaba en la redacción de deportes de Canal Plus, sin problema, me presentan al entrenador, a Charlie Seideaja, oye, ¿te importa? Y le digo, porque si voy es un poco como de acompañante, mismo hotel, mismo todo, sin ningún problema. Y yo sí que recuerdo la fascinación que había, porque sobre todo me acuerdo más de Oporto que de Lisboa. Lisboa fueron dos partidos y tal, pero en Oporto, que éramos pues solamente un periodista, Fernando Pérez Soto, de creo que era de Europa Press, o de, sí, no, de EFE, perdón, era de EFE, y Raúl Colorado de Gigantes con el fotógrafo, con Gombau, y ya no había nadie más, y yo de vacaciones, de españoles no había nadie más. Y en Oporto, esa fascinación que había de toda la gente, asistentes, operarios, chavales, recoge pelotas, viendo ya los entrenamientos solamente de la selección española, que ya viendo los partidos, Raúl López y Navarro eran los que se llevaban la palma. Era algo increíble. Y esta final que ganamos, después de un partido, el día antes frente a Argentina, durísimo, pero durísimo...
Es que vaya generación esa de Argentina, claro, también.
Así, se claro. Programa... Bueno, el caso es que tampoco llegó luego a nada, porque no había ninguno... Carrizo, el negro Malara, no había nadie así, bueno, Martín Leiva.
Pero estaba Escola.
No, Escola estaba en Puerto Rico.
Y no, pero es del 80 Escola.
Sí, sí, pero él estaba en Puerto Rico con la absoluta.
Ah, yo siempre he tenido la misma duda, ¿por qué Escola no estaba ahí?
Porque se le llevó a la absoluta.
Que ya tenemos,
yo me refería a generaciones del 80, claro.
Espera, sí, que ya tenemos el vídeo, que lo vea Fran también.
Él que estuvo con 15 años en el anterior Mundial Junior.
Llega Pau, hace el mate.
Bueno, yo sigo contando la historia mientras reís.
Es tremendo lo que ha dicho Antonio, ¿eh? Que Luis Escola estuvo en un Mundial Junior con 15 años.
Con 15 años, estuvo en el 95, no jugó apenas nada, pero es el 99. Bueno, pues acabo la anécdota, pues el día de la final...
Sí, Antonio, sí, porque se acaba
acabando
el
especial. Acabando ya todos amoratados, no. Pero es que esta era graciosa. Y bueno, y llegan entrenamiento previo de la mañana anterior. Bueno, si ves ese entrenamiento, era uno tirando de medio campo, Pau Gasol tirando en el suelo apoyado, como tumbado, apoyándose en un balón. Otro jugando pues casi a los chinos, otro no haciendo nada. Bueno, y Charlie se deja diciendo, bueno, es que con esto, ¿dónde vamos? Con este entrenamiento tan agresivo. Y fue Carlos Sergio y le dijo, mira, no te preocupes. Dice, si estos son competitivos, cuando llegue van a competir. Además, había una cosa que me llamó la atención. Si no estaba Grecia, Estados Unidos, esto los ganamos seguro. Y todo el mundo decía, a esto les ganamos fijo, les ganamos en Mangen, en nuestro estilo, a esto les ganamos fijo. Y fíjate, lo tienen todos clarísimo.
Yo tengo una pregunta, Antonio, para los que estabais allí. porque evidentemente el talento de Navarro era palpable, el de Raúl, pero ¿Pau Gasol dejaba entrever ya algo?
Los entrenadores decían que sí, yo no lo veía.
O sea, tú no te volviste de Portugal con ningún recuerdo especial.
Antonio
de
siempre fue un tío humilde, hay que dejarlo claro.
No, te lo digo, o sea, yo ahí me equivoqué. Es que me interesa, yo no lo veía. Me interesa. A ver, con todo lo que dice la gente, Pau Gasol era titular. No jugó de titular los últimos, creo que la final, pero Pau Gasol fue casi titular casi todos los partidos. Pero que es que yo lo comparaba con un chico que luego no hizo nada en el Barcelona, Ángel Almeida, que era muy delgadito, de 2-3 y tal, y es que esto... Claro, me decían los entrenadores, no, es que técnicamente es muy bueno.
Aldama, ¿no? Aldama.
No, Almeida. Almeida. Bueno, pero era un poco de ese tipo, ¿no? Entonces, es verdad que luego se picaba, claro, tú le veías en los entrenamientos, se picaba con Navarro a tirar triples.
Bueno, pero eso lo sigue haciendo a día de hoy, ¿eh? O sea, da igual, aunque estén, hasta el día que se retiren, cuando se retiren lo seguirán haciendo.
Con 19 años, claro, te llamaba la atención. Y luego, lo único que hacía, que eso sí Navarro no podía, era intentar machacar Pau desde la línea de tiros libres cuando acababa el entrenamiento. Y no entraba el balón porque daba el aro y salía
pero,
disparado.
Por cierto,
pero...
en ese vídeo, me parece que está en ese vídeo también, que me corrija José, que lo acaba de ver entero, en ese vídeo hay un mate de Juan Carlos Navarro.
Sí. A dos manos.
Ah, claro,
además,
sí, en un contragolpe. Estamos lanzados.
Cosa que, por cierto, yo creo, yo no recuerdo otro mate de Juan Carlos Navarro.
Alguno con el Barça, pero muy
un
muy
poquito,
raro,
es que estaba lanzado. De todas formas, la gran tragedia de esa generación, viéndole porque era el que más fascinaba de todos con Navarro, Raúl López. Qué pena.
Yo creo que diría a Germán Gabriel también.
Claro,
¿eh?
Eso es. Los tres buenos de ese equipo, sí. Yo creo que eran Raúl López, Navarro y Germán
Gabriel.
Gabriel
era muy bueno.
Porque Gabriel, yo he llegado a leer que después de esa final contra Estados Unidos le llueven ofertas de universidades americanas.
Sí, claro.
Yo tengo que decir que hace tiempo intenté localizar, porque me parecía una historia interesante, aquella selección de Lisboa llevaba de bases a Raúl López, sí, a Carlos, sí, Cabezas.
Y ya no hay otro base.
Y ya está, sí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Antes de ese campeonato, ¿quiénes iban a ser los bases de esa selección, Antonio?
Descartado Calderón.
Calderón, claro.
Por lesión, porque claro, Calderón sí que fue campeón en Barna. En Barna. Claro.
Pero
claro,
jugando de escolta, sí, ¿no? En Barna él jugaba de escolta, más que de base, ¿no?
Yo creo que lo utilizaba.
Pero
como
¿es posible que Carlos Cabezas llegara a última hora a ese equipo?
No. Él llegó a última hora, en sustitución, como no había otro base, Francesc Cabeza. Claro. Que era un chico del Barça.
Yo me acuerdo que, además, insisto, en que lo busqué hace tiempo y creo que lo comenté con José. ¿Cómo fue?
No, y te lo digo, mientras piensas, te digo por qué. Porque en Mannheim, Carlos Cabezas es el que prácticamente también gana el partido. Sí. Porque él me contaba a Charlie Seideja, Raúl López y Carlos Cabezas tenían que jugar siempre los finales.
Yo me acuerdo de hablar con uno de los delegados federativos de ese equipo y que él me contara, o incluso con Ángel Palme, ya no me acuerdo, que él me contara que realmente iba a ir otro chico como base, creo que fue Ángel Palme, que iba a ir otro chico como base, que ese chico, no sé si se lesiona una semana antes o algo así, y que finalmente van los que van, y se consagran. Y ese chico, me parecía que tenía una historia, me acuerdo que me dio el nombre, bueno, conseguimos después de mucho tiempo recuperar el nombre, recordar el nombre, y es un chico que jugó en EVA, me parece que en el Madrid, y sí, no llegó a más de EVA y que se retira, de hecho, a los pocos años. Pero podía haber pertenecido...
¿No recuerdas el nombre?
No me acuerdo. Pues podía haber pertenecido a la mejor generación de la historia de nuestro baloncesto.
Porque yo sí recuerdo, claro, los otros descartes fue Ángel Montañana, por ejemplo, el pívot, que luego no fue.
Fue MVP de una LEB después con el
López Valera. El pívot López Valera también.
Sule y Drame.
Pero ese ya estuvo, pero López Valera tampoco estuvo. Pero no recuerdo
chico
que
de Pamesa también, que después se tiene que
sí,
retirar.
Sí, Félix Herray, también él estaba, Herray. Él estaba, sí señor.
Que ahora es entrado de cantera, creo, en Valencia Basket.
Exactamente, pero que es verdad que bueno, que aquel, que Germán Gabriel era francamente bueno, y de hecho él se enfadó muchísimo, recuerdo, previo a la final, compartimos ascensor, se comparte ascensor con los americanos, entonces ya cuando se cruzan, tal, bajan, creo que era Nick Collison. Porque yo tampoco lo conocía mucho, había dos o tres blancos, y creo que era Nicholson, y el Nicholson dice, fucking Europeans. ¿Ah, y sí? Germán Gabriel dice, ¿y este idiota? ¿Qué se cree este idiota? Bueno, verás tú lo que...
La verdad es que final, muy inteligente Nicholson no fue ahí, ¿eh? Porque
no, la verdad
es que
no.
Eso delante de él.
Pero ya cuando se salió fucking Europeans.
El némesis en pista de Germán Gabriel, el pívot americano, vosotros que sois de Granada, era un tal
Michael
Wright.
Claro, sí, sí. Era Michael Wright.
Muy buen jugador, o sea, a nivel europeo, evidentemente, a nivel básquet FIBA, pero muy...
¿Cuántos hijos tuvo Michael Wright?
Sí, es verdad que tenía un montón.
Sí, no, sí, te lo digo, me lo contó. Creo que eran cinco críos.
Cinco, tú, seis, pero cinco del tirón, ¿no?
En un embarazo, es. Efectivamente, creo que murieron dos y sobrevivieron tres. Vaya. Inicialmente me contó Gómez Nieto.
Y que él que tenía 22 o 23 años.
Por además, eso estaba tan descentrado la última temporada en Granada.
Era un chico muy responsable, además, sí.
¿Perdón?
Que era un chico muy responsable.
Sí, bueno, pero no, yo no lo sé. A mí Gómez Nieto me decía que el rendimiento ese segundo año de McElroy en Granada no era muy bueno. Decía,
es que tú imagínate con 22 años que te lleguen 5.
Claro, dice, está más pendiente de la mujer y del embarazo, o sea, que de otra cosa.
No,
claro.
No quiero hacer broma porque es un drama si finalmente fallecieron alguno de esos
hijos. Es que era imposible.
Pero imaginaros,
claro,
de verdad, con 22 años, dejar embarazada a una chica y que venga con 5 hijos.
Ya puedo jugar a baloncesto ya. Pues sí, sí, sí.
Y hay que decir, ahora que hablabas tú de lo de Navarro, de los entrenamientos, de los triples, de tal, hay que reclamar una vez más, porque mucha gente no lo sabe, no es un dato que se ha perdido un poco, el apodo de Navarro, de la bomba Navarro,
Gigi,
no viene por sus famosas
vale.
bombas, que luego se han llamado bombas, esos tiros por elevación, sí, sino por sus triples.
Porque era la bomba.
Porque triple de 9 metros, bomba, que claro, bomba, sí, de Navarro. Y claro, la gente después lo ha bautizado porque cree que son las famosas bandejas por elevación, sí, de Navarro.
A mí me gustaba como
eso se pierde por...
Yo recuerdo hablar con veteranos en Granada que se indignaban mucho en aquella época porque al tiro por elevación, dice, de toda la vida le hemos llamado esto un tiro por elevación.
Exactamente.
Y ahora bomba, le están llamando, sí, bomba.
Bueno, ese tiro mucho en los entrenamientos, es que Navarro era la bomba. Él, sí, claro, por eso, por eso, él lo intentaba tirar lo más cerca del techo posible del pabellón y luego caer. Daba al aro, o sea, entrar no entraban, pero daban al aro esos tiros. Es que era increíble lo de ese chico. Luego han sido lo que han sido, claro, pero Raúl López, vuelvo a repetir, aquello era canelita en rama. Raúl López cogía el balón, mandaba, dirigía, corría como nadie, entraba a canasta. No, y ahí no ha jugado en esa final de poste bajo, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y claro, eso es como la gente dice, es que, y eso nos lo han dicho aquí gente, Moncho Monsalve creo que lo dijo, es que Utah Jazz no elige a nadie más en todo el mundo más que como sustituto John Stockton, Raúl López. Es que eso es de verdad, es que hay que pensar en a qué magnitud llegó Raúl López.
Lo extraordinario de esta generación también es cómo se repartió el talento. Es que de golpe teníamos un equipo, porque tenías base, tenías escolta, tenías a los pivots. O sea, de repente, es lo que comentábamos la semana pasada con los yugoslavos, que esa generación que de repente, que además eran repartidos, o sea, tenían todos los roles, en todos los roles había talento. Pues en esto ha sido igual, o sea... Hemos tenido jugadores en todas las posiciones que nos han durado pues 15 años casi.
Sí, Felipe tenía un problema tremendo con los tiros libres, recuerdo, no metía ni uno. Y ya era un poco de convencerle, pero ya era de coco. Y en semifinales y en finales estuvo francamente bien. Sí, sí, pero como tú bien dices, repartido en todas posiciones, sí.
La verdad es que lo que ha cambiado que el Felipe, lo que ha evolucionado como jugador aquel Felipe Reyes, que era un tipo, pues como su hermano, un tipo duro, un tipo cabezón, un tipo de los que necesitaba... Yo recuerdo una estadística, que además era muy simbólica, del juego de los hermanos Reyes. Creo que durante las dos últimas temporadas en activo de Alfonso, la última con Leche Río Breogán y la anterior creo que todavía en el Real Madrid, él y Felipe son los dos jugadores que más tapones reciben del ACB. Y se van intercambiando toda la temporada las posiciones. O sea, luchando entre los dos hermanos por esa peculiar estadística de ser el más taponado de la Liga CB.
Y al final lo celebraron en una comida familiar, ¿no? Lo he conseguido, claro, ganar yo, ¿no?
Felipe no ha parado de evolucionar año a año. Entonces, que lo que decir de los tiros libres, él tiene en su carrera en la CB un 65% en tiros libres. En las dos últimas en el Real Madrid está en el 80%.
¿Y Alberto Aguilar cuánto tiene?
Alberto Aguilar.
¿No jugó en Cajasol un tal Alberto Aguilar?
Juan Alberto.
Juan Alberto Aguilar.
Yo me atrevo a decir que Felipe Reyes...
¿Pero qué
yo jugué contra Juan Alberto
Aguilar. Juan Aguilar, sí.
No lo sé.
Bueno, lo que decir, cuando me preguntabas de Gasol...
Pero
que
espera,
yo...
que José que lleva...
Ah, perdón, José, perdona. Sí,
que me atrevo a decir que Felipe Reyes es de esta generación el jugador que mejor ha envejecido. Es decir... El jugador que
ha progresado siempre.
Claro, y que sí, menos ha notado el declive físico, por así decirlo, ¿no? Porque sí, todos pensamos ya en un Navarro con 33 años o un Pau Gasol azotado por las lesiones en la recta final de su carrera, pero Felipe no ha tenido declive.
Pero también por necesidad, ¿eh? Por las condiciones de Felipe, por ser un pivo de 2'04", en un baloncesto que cada vez tiene gente más alta, ¿no? Navarro, es que Navarro, yo el año pasado, después del Eurobasket que hizo brutal, escribí un artículo sobre él contando con Ángel Palmi, y Palmi me dice que Navarro juega igual desde juniors, o sea, que no ha cambiado, o sea, lo mismo que hacía entonces lo hace ahora y con el mismo éxito.
Y tiene otro hándicap, que es el de los serios problemas físicos que tiene, sobre todo por la constitución que tiene. Yo lo he escuchado en muchas ocasiones a Víctor Lainez, al médico de la selección española, durante muchos de estos años gloriosos, decir eso de que es que Juan Carlos no tiene físico para haber aguantado al máximo nivel durante tantos años. Y no solamente se ha mantenido, sino que ha sido el mejor.
El mejor, eso es cierto.
Por talento,
directamente. Pues, bueno, muy breve, Antonio.
Muy breve, sí. Cuando hablamos de Pau Gasol, que si lo veía o no lo veía. En Mannheim, cuando queda campeón esta selección española, las primeras jugadas anota Pau Gasol 6 triples consecutivos. Eso creo que ya demostraba un poco lo que era Pau Gasol siendo pívote.
Enseguida continuamos en Tirando a Fallar. Tenemos que hablar de los grandes éxitos de esta generación dorada de nuestro baloncesto.
Tirando a Fallar.
Pero bueno, Fermín, ¿qué te has hecho? Pareces más joven.
¿Más joven?
Sí, te brillan los ojos, estás más animado, tienes mejor color.
¿Te cuento mi secreto? Mira, todas las mañanas para desayunar me abro mi sobrecito de Tu Jamón Directo porque yo lo valgo.
¿Y solo abres el sobre, no te lo comes?
Buenísimo. Y mira, chico, me lo traen a casa, ya viene loncheado, la calidad es espectacular y me sienta fenomenal.
Oye, ¿y tú no me puedes pasar unos sobres de esos? A probar, ya sabes.
900-84-1028, tujamondirecto.com.
Si es que estás mejor que soltero.
Estás escuchando Es Radio.
El bienestar de tu familia, la educación de tus hijos, la tranquilidad de los tuyos. ¿Te imaginas poder asegurarlo todo por menos de 15 euros al mes? Con Aegon puedes. Contrata tu seguro de vida Aegon por menos de 15 euros al mes y asegura lo que más te importa en la vida. Llama al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Cine, solo cine y nada más que cine. Cowboys de medianoche. Everybody's
talking at me. Lo que quiero es que la gente lo siga oyendo y espero que así sea.
Me voy a seguir divirtiendo y espero y deseo que disfruten con nosotros con los Cowboys.
El viernes a las 10 de la noche.
Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Continuamos en Tirando a Fallar. Estamos comentando con grandes amigos el devenir de esta generación de oro de nuestro baloncesto, los Junior, que en Lisboa nos dieron en el 98 una de las grandes alegrías de nuestro baloncesto y que después, durante la siguiente década, consiguieron fraguar el verdadero éxito de la selección española de baloncesto, trayéndonos hasta las vitrinas de nuestra selección los mejores y más grandes títulos mundiales. El caso es que esta selección ha marcado un antes y un después, y lo estamos comentando con Antonio Rodríguez, con Fran Guillén, con Fernando Martín y con José Manuel Puertas. Antes de seguir hablando de éxitos, grandes pufos de esta generación.
Oh, qué cruel eres, ¿no? Qué cruel es.
Hombre, hay uno por encima de todos. Pero no por ser pufo, ¿no? Sino porque objetivamente con los datos es el único que no ha pisado una cancha ACB, que es Julio Alberto González.
Efectivamente.
O sea, un Junior de Oro que ha hecho toda...
Julio Alberto González, un...
No, pero es verdad, es un Junior de Oro que toda su carrera la ha hecho en la LEP.
Bueno, pero tuvo una carrera muy buena en la LEP.
No, la LEP es un histórico absoluto. De hecho es el, tiene el récord de partidos en LEP, creo, ¿no? Es el español, el nacional.
Hay unos con una gran carrera en NBA y otros con una gran carrera en LEP.
Sí,
pero
en,
además,
en
cuando
su
la
primera
LEP,
temporada, León, perdón.
Sí. En los mejores años de la LEP. O sea, yo recuerdo Julio González en un equipo de Los Barrios.
Los Barrios, sí.
Con Moncho Fernández, que tenían un quinteto tremendo. Eran con Pedro Rivero, Julio González, Martín, ¿no? Estaba Richie Guillén, Chagoyen y...
Falta Aaron Swinson, a lo mejor, ¿eh?
Y Aaron Swinson, es verdad.
No, eran... Sí, FJ, señor.
Sí, era tremendo. Pero sí, en su primer año jugó algunos minutos con León, ¿eh? Después de ese
residual,
pero muy,
claro,
poquito, muy, o sea, poquito, es cierto, sí, muy poquito.
Yo creo que por condiciones el nombre es Suli Game, ¿no?
Suli,
y luego quizá López Valeras parecía que iba a ser algo y se quedó ahí en nada, ¿no? No llegó a estar en ese mundial, sí, pero por cuerpo, tenía un cuerpo espectacular.
Sí, ni en Gijón ni en Alicante, pero sí. Suli pensamos, sí, sí, claro, porque además Suli, la imagen que tenemos en la gran final que hizo.
Por cierto, quiero decir una cosa, que estamos diciendo grandes pufos de esta generación.
Con todo nuestro respeto, que
no,
sean
no,
pufos.
No, no, porque yo siempre digo que cuando utilizas con todo nuestro respeto es porque le estás faltando el respeto a la
vale,
persona.
Pues, es que el pufo, cariño, ¿no?
Pero, no, pero quiero aclarar que realmente con la condición de ya haber llegado a esa selección, que dirán, si nos está escuchando alguno o algún familiar o amistad, dirán, sí, pero es que cuántos no llegaron ni siquiera a esa selección y fueron mucho peores. No, esos por lo menos llegaron. El problema está en que esta selección ha hecho cosas tan grandes y tan importantes para nuestro baloncesto que, claro, estos al final quedaron ahí como una comparsa, ¿no?
Sí, pero sí, efectivamente. Es que hay que pensar que de un equipo junior es imposible que salieran como de estos salieron 6 internacionales absoluto. Es que es alucinante. Que entre Berni, Felipe, Pau, el otro...
Hombre, porque, bueno, 6, alucinamos no, con la...
6 campeones del mundo.
¿Tú recuerdas la plantilla entera o no?
De aquel equipo sí, claro.
Venga, vamos a empezar. Raúl.
Carlos Cabezas.
Berni
Rodríguez.
Juan Carlos.
Que te sigo diciendo todos Julio, los jugadores.
Julio, Julio Jota también.
Francesc Cabeza.
Sulidrame.
Sí.
Félix Herraiz.
Bueno, este es un poquito pufo también.
Pero le retiró...
Ese sí que fue de última hora, Félix Herraiz.
Pero porque le retiró de por vida una dolencia cardíaca, creo, ¿no?
Exactamente, cardíaca. Felipe...
Me quieres quedar como más... Me quieres dejar como más cruel.
El pobre cabrón, Félix, ¿no? Sí que no tuvo más remedio que retirarse.
Me quieres dejar como un hijo de... Sí, ¿quién me
ha dicho? Felipe...
Antonio Bueno, que no ha salido su nombre.
Antonio Bueno, efectivamente.
Era de los buenos también.
Estaba bastante bien, tenía bastante talento.
Antonio Bueno.
Luego ya, pues, Pau y Germán Gabriel. Y creo que están los 12.
A ver, decís...
Y habría que añadir Calderón.
Exactamente.
Que se perdió por lesión.
López Valero.
Claro, ese mundial. Aunque es de un año posterior.
Claro, con lo cual al final esta selección da Carlos Cabezas, que es titular, o sea, que es internacional en muchos de los éxitos. Claro.
Raúl,
2.
Navarro.
Berni, Navarro, Felipe, Pau y Calde, 7. Y después, evidentemente... Bueno, Germán, que...
Carrerón en
Ajax. Claro, sí, pero el tema... Yo recuerdo Germán Gabriel a nada que... Porque fue... Era un poco el más... pues el más dicharachero, siempre el que gastaba malas bromas, el que estaba constantemente... Había una canción que están todo el día cantándola en el Mundial Junior, que era de un anuncio famoso de El único fruto del amor es la banana.
Pero no
todo
suelen,
el día cantándola.
No suelen ser pesados cuando cogen una canción, ¿eh?
No, ¿a que no?
No suelen ser pesados cuando cogen
pues una canción. Pues era cantándola todo el día. Y sí que... pues hice muy buenas amigas con él, y yo recuerdo... Ese mismo verano, a los 2-3 meses, me llama y dice, oye, Antonio, ¿conoces alguna tienda en Madrid especializada en tobilleras o en protecciones para los tobillos? Porque él ya estaba con los tobillos ahí renqueante el hombro.
Germán toca fondo en su carrera, o sea, decimos una gran carrera ACB, porque ha habido también, o sea, la ha maquillado mucho al final, porque recordemos que si no recuerdo yo mal, Germán llega a Estudiantes casi a prueba.
Porque las dos experiencias en Málaga son horribles.
Exactamente. O sea, hay un momento que esa gente, bueno, agente libre, que es un jugador sin contrato, sin equipo, y Estudiantes le incorpora y acaba convirtiéndose en un puntal de Estudiantes, que es ahora, entre otras cosas, porque él también ha sido muy listo.
Lo incorpora porque,
por ejemplo,
estaba
ahora, Charlie.
Exactamente.
Porque él ha sabido perder peso, ha sabido también adecuarse a tener una disciplina para alargar su carrera, porque era absolutamente innecesaria para ello. Porque,
si analizas la carrera de Germán, en Bilbao lo hace muy bien, en Girona, si no recuerdo mal, también lo hace bien. En Estudiantes, por supuesto, muy bien, y en Málaga siempre lo ha hecho mal.
Sí.
Es una cosa súper curiosa, ¿no? Que además es donde él empieza, en Unicaja.
La figura de Charly Sainz de Aja,
aglutinadora, de compañero, de sí, o sea, era la mentalidad, el carácter perfecto para esta generación, que sabía, había que dejarles en muchas situaciones, porque esta era una generación que lo que te decía de aquel entrenamiento previo a la final, pero luego tenían 10 minutos, y tú eso lo has vivido, Vicente, ya como senior, había 10 minutos que prestaban atención y se enteraban de todo. Y es así, y muchas veces podían pasar de todo y les veías, pero bueno,
la autogestión, ¿no?
Dos aplausos y estaban 10 minutitos y ya, y atendían y se enteraban de todo.
¿Pero ha sido, tú crees, el baloncesto injusto con Charly Sainz de Aja?
Muy buena pregunta, Fran, ahí, ¿eh?
Yo creo que sí. Tanto su experiencia con la CB, que no fue nada positiva, como luego él, después de quedar campeón del mundo junior, él al año siguiente tiene una experiencia muy mala, muy mala, muy mala en el europeo junior de Zadar, donde era una generación muy problemática, encabezada, y además incluso los problemas, por Albert Miralles, porque era un carácter muy díscolo y tal, y quedan muy mal, no sé si quedaron decimoprimeros o algo así, y a partir de ahí ya no continúa. O sea que siempre ha habido un tropezón importante, sea o no sea culpa suya, que también tendría algo de culpa, pero que lo deja un poco fuera.
Pero él sale muy estigmatizado también probablemente de su época en Estudiantes, porque es muy raro que alguien de entrenar un equipo ACB, yo siempre me lo he preguntado, desaparezca de esa manera del primer plano.
Bueno, le pudo pasar a Juan Orenga y después ha sido seleccionador.
Sí.
Bueno, y pasa un poco a Pepo Hernández. Cuando sale de la selección, luego ha sido pues un poco cuesta abajo su carrera, ¿no?
Bueno, pero ha vuelto a entrar en ACB, sí, tiene un nombre, pero es que Charly parece... parece no, es que Charly pasa de ACB a entrenar en el Virgen de Atocha a niños,
sí.
O sea...
Sí. ¿Qué es lo que tuvo él siempre? Entonces, bueno... Pero sí es verdad que tuvo dos...
Me ha gustado, hablábamos hace unos minutos del número de jugadores que dio esta selección junior a la absoluta. Porque lo normal, Antonio, en estos casos, tú que estás muy cerca y has seguido mucho grandes selecciones nacionales junior, lo normal que puedes dar
un par de ellos, a lo mejor tres ya en un extremo.
Tocado dar siete.
Pues es que cuando hablábamos de Yugoslavia, hablábamos de Raja, Kukoč,
la selección europea de esa generación, que un poco que de hecho les ganaban casi siempre, que eran la que estaban ahí siempre, te digo que tres jugadores luego salieron de esa generación. Lázaros Papadopoulos, Antonis Fotsis y el ídolo de José Puertas, Manolis Papamakalis.
Hombre, claro que sí.
Ya.
El ídolo de este programa, ¿eh?
No, grande claro. Manolis. Todos además, somos Manolis.
En Croacia, Andrija, sí, pero es verdad, en otras selecciones igual, con Mario mucho veías ¿no? dos o tres jugadores y no veías más.
Hay que decir, Fernando ha sacado su libreta, ¿eh?
No, ya la tengo, la tenía desde el principio del programa. Para apuntar, ¿eh?
Hemos pasado muy refilón por su nombre, Sully Drame.
Sí.
Que allí, yo allí en Huelva.
Fue un drame, ¿no?
Tenía. Pues sí, la
un poco, sí.
Un saludo. Viví muy cerca la historia. La carrera de Sully Drame, yo creo que
un día de estos nos va a pegar alguien, Frank, ¿eh? Te lo advierto, ¿eh? O sea, un día de estos,
a ver.
Es decir, que un día de estos alguien nos va a pegar.
No, pero yo iba a ser totalmente empírico. O sea, la carrera de Sully Drame sufre dos reveses. Uno, él dominaba mucho por su físico en categorías inferiores y claro, evidentemente es muy difícil trasladar luego eso al baloncesto profesional contra físicos que ya son muy parecidos al tuyo, ya no tienes ese salto cualitativo. Y el segundo, probablemente el más marcado también, fue su tiro. Yo recuerdo que él en el Juventud llega a cambiar, creo que 3-4 veces de mecánica.
Eso es muy duro, ¿eh?
O sea, de entrenador particular, no, ahora tira así, no, ahora la muñeca, tal. Y creo que Gigantes incluso.
Lo mismo que Johnny Rogers, ¿eh?
Hace un reportaje sobre ello, de los problemas ya, pues casi mentales que tenía Sully Drame con traumas acerca de su tiro, de su suspensión, del brazo, de la muñeca, cómo colocarlo. Y al final acaba diluyéndose.
Tiene una entrevista, ¿eh? Tendríamos que recuperar a Sully Drame.
Sí, estaría bonito. Sí, porque además era un ejemplo, luego decían, se le veía cara de niño. Dicen, no, es que este tiene su origen, que
tiene
parte de su origen
años.
Era... Pero por aquel entonces su origen era nigeriano. Entonces, cuando veíamos a la selección de Nigeria, yo recuerdo en la recepción del hotel ver al base nigeriano con barba de Díaz y la barba era blanca. De canas. Y claro, y decían, y ahora te digo, y ahora hay otra más todavía. Hay un partido polémico y demás que pasa que si ganaba Nigeria, creo que se clasificaban o dejaban fuera a Brasil. Brasil estuvo a punto de sancionar un partido, el partido que tuvieron con ellos, el de la polémica, porque demostraron que ese base nigeriano, que era el único base que tenían, era el cuarto Mundial Junior que jugaba. Pero es que era cada 4 años, ¿eh?
Y no porque debutase con 15 como Escola, ¿no?
No. Es que tenía cara de cuarentón. Y tú veías a Olumide Oyedeji, aquel jugador de NBA.
De Sonics, luego.
Es que le había dicho, no puede tener 19 años. A mí me decía el médico, que Pérez Toledano, me decía, es que mira a Sully. Es genética nigeriana.
Claro, pero nos dice nuestro técnico Carlitos Millán, dice, pero bueno, ya al segundo ya le podrían haber detectado que no...
Claro, Nigeria, que no pasaba, que pasaba desaparecida totalmente, pues ya no te fijabas en el base junior ni de lejos, claro. Y tú veías ahí un señor cuarentón subiendo el balón con barba, con canas, y dice, no, es que tiene 19 años. Y dice, es usted hacer puñetas.
Hay que decir,
pasó por eso, sí.
Hay que decir una cosa muy curiosa, a Sully Drame, en mitad de su carrera se le cae la C del nombre.
Porque sí, por un error, sí. Él era Drame, pero
moló. Le conocimos como Dramek, con
sí,
C.
Sí, claro, exactamente.
Yo recuerdo
pero
que
eso fue un error.
En un verano, de una temporada a otra, de pronto, Sully Drame.
Alguien puso Dramek ahí y él se cayó, como era tenía ese carácter tímido. Bueno,
esas cosas de la edad siguen pasando, ¿eh? Fíjate, Shabazz Muhammad, el chico que eligió Minnesota en el draft,
sí.
También su padre le había quitado un año. Así.
Y esto es Estados Unidos.
Y es Estados
imagínate
Unidos.
Nigeria.
¿Qué apuntabas, Fernando, en la libreta?
No, pues lo que le preguntabas a Antonio, ¿cuántos jugadores de gran nivel suelen salir de una generación? Evidentemente depende de qué generación. Estaba intentando hacer memoria de las últimas generaciones. Por ejemplo, la del 89, siempre se dijo que era muy buena, pero realmente solo han llegado Pablo Aguilar, Xavi Rabaseda, no sé si me dejo alguno más. Era un equipo muy bueno, que bueno jugó el europeo cadete... aquí
Rivas.
En León,
de León perdón,
ganaron un bronce,
o sea,
también estaba Ricky, pero Ricky
claro,
es del 90.
Claro, no, por eso te iba a decir, claro, que con esa selección claro, estuvo Ricky
claro,
también.
Claro, sí, claro, claro. Sí, pero la del 90, la del 89 era muy buena y estamos diciendo eso. Que realmente...
Es que un ejemplo claro, 86-87, los que quedan campeones en Zaragoza, sí. Decime quién ha llegado a alto. O sea,
Carlos
Sergio
Suárez,
Rodríguez
Carlos Suárez.
Y Carlos Suárez.
Bueno,
yo me he quedado,
que no jugaba.
Yo me he quedado.
Telo, Aspe.
A ver, José.
Jul estaba, que no jugaba.
¿Quién, perdón?
Jul. Sergio Llull está en esa selección.
Sí, 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 cierto, sí,
oye, pues son tres, base, muy son tres para la selección nacional. Y en aquella selección no estaba Fernando San Emeterio, ¿no?
No. San Emeterio es de la generación de Riqui, del 84.
Yo insisto, porque conocí el Brugal, que si no, yo estaba en el 86. Pujando, sí.
Pero el Brugal Juventud, ¿no?
Claro, claro.
Yo conocí el Brugal y entonces ya me aparté de la carrera.
¿Ibas para...? ¿Sí?
Bueno,
ahí estaba, ¿no?
¿En el Colombino?
Algún sector contra Unicaja jugamos ahí en el Ciudad de Huelva.
Un sector contra sí, ¿tú jugabas también, Fernando? ¿No?
Contra Carlos Fernando.
Yo nunca he jugado a un nivel respetable, ¿no? Pongamos un adjetivo.
José también iba, ¿eh? Para...
Con Juan Alberto no, Aguilar, del que antes hablabas, que es del 87, nunca. He jugado yo en un sector.
Sí.
Él encaja San Fernando.
Yo esos niveles no he jugado, pero sí he entrenado. Y la experiencia... Por eso te creo, la experiencia para el chaval es tremenda. O sea, el sector, jugar en un pabellón grande, tal, es la bomba.
Yo recuerdo estar hospedado en el Bahía Sur, en un sector en San Fernando. Y después ver que la selección iba al Bahía Sur y decir, ah, mira, pues... Y
jugar contra... La selección viene a mi hotel.
Bueno, una selección que empieza a crecer y empieza a incorporar a jugadores de esta generación de oro, empieza a incorporar a Felipe, a Juan Carlos, a Pau Gasol, a Raúl López, a una serie de jugadores, y al final, con el paso de los años, se plantan en Saitama en 2006 y ocurre pues lo que ocurre, que nos convertimos en campeones del mundo.
Se acaba, campeones del mundo, 7-0-4-7, viviendo la magia del básquet, en Saitama, Japón,
campeones del mundo, todos vienen a abrazar a Pau, que difícilmente se puede mover a la pata coja, lo llevan hasta dentro del campo, es su hermano el que le coge, ahí está la fiesta del equipo español, todos saltando con las cintas en la cabeza, se abrazan los griegos ahora que vienen deportivamente a felicitar el cuadro técnico por otro lado.
Voy a decir una cosa que yo creo que hemos pensado todos los que estamos aquí, no sé qué me emociona más, si recordar que fuimos campeones o escuchar
sin
a Andrés Montes.
Ah, bien.
Sí, 70-47 decía. Joder, qué tremendo.
Hay que decir, antes de ir a la gloria ya, en el paso previo, cuando hablamos en el especial del baloncesto balcánico de aquella Croacia, que yo decía que vino a Huelva a jugar un torneo, un cuadrangular de preparación, recuerdo aquel verano, porque el gran debate nacional era por qué a Sydney no fue Pau Gasol.
Sí.
Porque esa era
porque
la selección.
Sí fue Raúl, ¿no?
Raúl Navarro,
López y Navarro.
Pero optaron por no llevar a... Todavía no llevar a Pau Gasol con la absoluta.
Pau fue a la sub-20 en el europeo de Ohrid, en Macedonia.
Sí, es cierto.
Felipe,
Germán Gabriel, tal, es cierto,
oye,
sí.
Y hablando de debates nacionales, Vicente se acordará perfectamente yendo al primer amistoso de la selección preparándose en Córdoba contra China, sí. Un amistoso preparando el Mundial de Japón, el debate era sin duda cómo a Pepo Hernández se le había ocurrido llevar a Marc Gasol en lugar de a Edu Hernández Fonseca.
Sí. Sí, claro.
Yo lo reconozco, increíble. Yo me quito la careta, yo en aquella época...
Todos decíamos que era de Sonseca.
Era sonsequista a muerte.
Claro, si es que Marc esa temporada en el Barcelona no había rascado bola.
No, es que había jugado muy poquito.
Había rascado bola.
Era el malo
tenía crucificado.
Eso también le pasó, el hermano de él pasó bastante.
De hecho, ni había ido todavía a Girona. Pero es cierto, muy, muy, muy poquito, sí. Es que estaba pensando con estas imágenes de Saitama. Es que el núcleo era el de esta selección junior. Porque estábamos hablando de esa Yugoslavia. Pero eran las estrellas. Porque en aquella Yugoslavia estaba Petrovic.
Claro, pero eran Berni, Juanqui, Felipe, Pau...
Pero viniendo todo de una generación junior, es que Navarro es increíble. Es que no sé si habrá habido algo igual. Porque vuelvo a repetir, Yugoslavia, estaba Petrovic, había alguien más... que no eran de esa generación de equipos junior, pero es que esto es que ha sido irrepetible y posiblemente será irrepetible.
Y hay que recordar, para que no lo tenga tan fresco, con, lo decía Montes, Pau lesionado en las semis contra Argentina y con una final muy heterodoxa, porque en el descanso estaba ganado el partido.
Sí. Después del baño que le había dado Grecia a Estados Unidos, que le había dado un baño en semifinales.
Una exhibición de Shorchanitis contra los pívots americanos.
Papalucas y Shorchanitis comiéndoselos, ¿eh? Y sin embargo nosotros, ganando esa semifinal contra Argentina, porque Nocioni no mete el tiro, que hay que recordarlo, porque si Nocioni mete ese tiro, no somos campeones del mundo, no somos ni finalistas.
Qué largo se nos hizo, ¿eh? Sí. Ese balón volando. Yo a veces ansioso. Lo veo y creo que va a entrar todavía.
Todos lo creemos, yo creo.
Hay una foto muy buena que lleva el presidente de la Federación Española en su móvil, José Luis Sáenz, en el que se ve la instantánea justo del triple de Nocioni y está toda la grada sentada viendo y José Luis Sáenz de pie viendo el triple.
y se te pone el vello de punta solo de recordar aquella sensación en aquel día.
Si este triple entra, la historia del baloncesto español hubiera cambiado bastante.
Totalmente.
Claro, y que estaba muy bien tirada. O sea, muy bien tirada. Era muy buen tiro. La jugada era muy buena. Penetración de Ginóbili, el 2 contra 1, la dobla.
Pero la final,
el hombre solo en la esquina.
Pepu luego lo dijo. O sea, utilizó un sistema defensivo brutal. Si siempre se había conocido el box and one, el 4 en caja y un hombre, aquí eran 4 en individual y uno en zona, que era Marc Gasol. De ahí no te muevas porque va a estar Scorsianitis.
Claro.
Entonces, de la zona ni te muevas, ni ayudas, ni leches, ni flashes, nada. Tú en la zona. Era el único hombre en zona y 4 individual.
Sí, y empujando a Scorsianitis también.
Para lo que pudiera, claro, hombre. Sí. Para moverlo.
Es que es el auténtico némesis de Scorsianitis, ¿eh? Mira que le ha hecho destrozos Scorsianitis a equipos, pero nunca ha podido con Marc Gasol.
Hay que decir, no es por quitarle brillo a aquel triunfo, pero en esos easy que nos hemos movido también durante todos estos especiales, ¿y si a Grecia no le da por ganar a Estados Unidos? Es claro. Que nos hizo un gran favor esa Grecia de Papalucas.
Sin Pau no le ganamos a Estados Unidos, yo creo.
El caso es que llega una selección española que saborea la gloria en ese 2006, pero al año que viene en España.
Ahí va a sacar Carlos Jiménez va a sacar ese balón. Carlos Jiménez la va a sacar con problemas ahí. ¡La tira Gasol! ¡Ay, no! ¡Increíble! La tiró Gasol, se salió de dentro.
Ese fue el otro gran debate, si debió o no debió tirar ese tiro tan lejano Pau Gasol.
Estuvo a punto de entrar.
Hablamos, por supuesto, de los que no lo recordéis, del Eurobásquet de España, en Madrid, en el Palacio de los Deportes, y cómo saca Carlos Jiménez, recibe Pau Gasol a 6 metros, se da la vuelta, pero finalmente...
Y había tiempo para más, o sea, sí.
Frente a los rusos.
Todavía no sé cuánto quedaban 2 segundos o
sí,
3.
Algo así. Sí, él yo creo
no era,
que...
No era un... Para
iba a dar un pase, pero inicialmente no se ve. Pero de esto que creo que estaba Rudy, alguien se está solo en una esquina, o Calderón, alguien solo, pero bueno, ya él se la juego porque la primera opción no la vio, con lo cual dijo, pues yo me la juego. De todas formas, en ese campeonato hay un partido muy importante. Cuando pensamos que éramos invencibles, Croacia, en Sevilla, ¿no? Perdemos con Croacia.
Croacia.
Sí, señor.
Marco Tomás, sí, verdad.
Y pero, te hace caer del cielo.
Y la,
oye,
y la semifinal perder, ¿eh? Contra Grecia que tremenda. Fue muy física, muy intensa, y eso dejó al equipo castigado.
El equipo llega muy cansado a la final.
Muy cansado.
Y ya no solo por temas deportivos, sino mucho se habló en aquel Eurobásquet de todo lo que había hecho la selección, de todo el tema promocional, publicitario, etcétera, y hubo críticas sobre
también
eso.
También era importante ir en sí, España y era justificable.
Por eso, es que a lo mejor otro ese campeonato en otro país lo hubiéramos ganado con sí, mucha
claro.
facilidad.
Sí. Sí.
Antes hablabas de la foto de José Luis Sáez. Hemos visto la reacción de Antonio a aquel mate de Pau. Yo hay otra foto que tengo.
Sí.
Que es la del tiro,
la mía, ¿no?
El tiro de Holden.
No, en la que estoy yo, ¿no?
No.
El Holden, no es verdad.
El tiro de Holden, hay una foto desde la otra canasta, y entonces el fondo en el que anota Holden la canasta era el de tribuna de prensa. Entonces yo la miro y veo pues ves caras conocidas y salgo yo, no sé cómo describirlo así, con las manos en la con las manos en la cara.
Entra seguro, ¿no?
Como rezando, ¿no?
Yo se la viví con Teodosic en Estambul.
Veo que todos formamos parte de la historia de nuestro baloncesto.
Hay que decir que yo en ese torneo
observer, ¿eh?
descubrí algo que después ya he observado en siguientes torneos, que es pieza clave de las expediciones del baloncesto griego, que es un tipo
de waterpolo.
Siempre con un gorro de waterpolo, siempre sin
sí,
camiseta,
sin camiseta
y permanentemente de espaldas a lo que pasa en el parqué, que se la trae floja. O sea, él solo quiere animar y arengar y
sí.
Y es el que evidentemente dirige los cánticos y
eso
y
es muy griego,
en
¿eh?
Todos los eso, partidos de la selección griega.
Yo eso lo he visto también en Final Fours. Las hinchadas de Panathinaikos y Olympiacos, siempre hay uno que está
de espaldas
y hay dos o tres tíos, porque este tío está subido en la barandilla,
claro,
o tres sujetándole, su única función es sujetarle, y después, el tío está de espaldas ordenando a toda la grada.
Después de ese 2007 llega Polonia en 2009, campeones de Europa, medalla de plata por supuesto en 2008. Llega el
Polonia con dudas, acordaos, ¿eh? En esa primera fase, partido sí, contra Gran Bretaña.
El Mundial de Turquía, donde las cosas no salen bien. Y llega la reedición del Eurobásquet en Lituania, donde Juan Carlos se consagra como Juan Carlos I de España.
Ahí está Juan Carlos Navarro, de tres.
¡Tri! La cara, el grito de Juan Carlos Navarro. El triple sobre la bocina.
Qué
exhibición de siete.
Que nos pueda sorprender este chico todavía. Buah, con lo que le hemos visto
que
ya.
Nos pueda sorprender este chico. Muy si yo amable. Contara las cosas, de verdad, cómo sorprende este chico, es de lo mejor que me he encontrado en este baloncesto.
Muy amable, saluda y luego 20-26. Esa es una gran rodeja.
Qué grande, Bosa Malkovich. Bueno, pues una selección, desde luego, que ha quedado en el recuerdo de todos y que ha marcado a toda una generación baloncestística, y ojalá pronto volvamos a ver nuevos éxitos con nuestra selección, con grandes jugadores. Especial de Tirando a Fallar con respecto a los Juniors de Oro, que nos han dado tantos, tantos buenos momentos. Bueno, pues hasta aquí el especial de los Juniors de Oro en Tirando a Fallar. Fran Guillén, Antonio Rodríguez, Fernando Martín y José Manuel Puertas. Ha sido un placer charlar con vosotros de la mejor generación que ha dado nuestro baloncesto. Estuvieron en el control y en la producción, geniales como siempre, Carlos Millán y Alex Diago. Volveremos pronto con una nueva edición de Tirando a Fallar. Gracias a todos por estar ahí. Adiós, adiós.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Bueno, pues eso ha sido todo. Esperemos que os haya gustado a los que ya lo habéis escuchado y, sobre todo, a los que no lo habéis escuchado, este especial que preparamos hace un tiempo sobre nuestros Juniors de Oro que tantos éxitos nos han dado. La semana que viene volvemos a las 11 de la noche con Vicente Azpitarte y con ya toda la actualidad del baloncesto aquí en Tirando a Fallar. Hasta entonces.
Tirando a Fallar.